Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Hoy, de momento, en esta primera parte, es Linterna Intermitente hasta las 8 y media, porque es tarde de fútbol, Copa del Rey, tenemos tiempo de juego. Antes, contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Lo último, lo hemos adelantado hace unos minutos en el programa de Ramón García en la tarde de COPE. Ha sido destituido el número 2 del Ayuntamiento de Madrid, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva. Es la decisión que ha tomado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y es una consecuencia política más del caso Madrid Arena, en la avalancha que se produjo en esa noche del 1 de noviembre en la que murieron 5 jóvenes, en ese macroconcierto donde se superó todo tipo de límite de aforo. Es el hombre clave en el Ayuntamiento y la noticia de esta tarde es la destitución del vicealcalde de Madrid. Enseguida, dentro de unos minutos, habrá una comparecencia de Miguel Ángel Villanueva para explicar las circunstancias de lo que ha ocurrido esta tarde en el Ayuntamiento de Madrid, que la llevan a salir del equipo de gobierno de Ana Botella. Donde no va a haber dimisiones es en Unió Democràtica de Catalunya, por el caso Pallerols. Ya saben, los socios de Convergencia han admitido que hubo financiación ilegal y han acordado con la Fiscalía la devolución de 388.000 euros desviados de los fondos europeos destinados a cursos para desempleados, desviados al partido. Pero desde la formación de que lidera Duran y Lleida, quien dijo que dimitiría si se demostraba el desvío de fondos, señalan a los condenados, y se quitan el muerto, que ya saben que evitarán la entrada en prisión con penas inferiores a los 2 años. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Ni Duran ni Lleida ni ningún dirigente de Unió Democràtica dimitirá por el caso Pallerols, aunque ha quedado demostrado que el partido recibió dinero de Europa destinado a cursos de formación. La portavoz de Unió, Marta Llorens, niega que haya habido financiación irregular y afirma que el partido solo es responsable civil de unos hechos de los que nunca tuvo conocimiento. Ha pedido perdón en nombre de quienes cometieron las irregularidades y ha confirmado que devolverán el dinero del fraude.
Si no hay financiación irregular, tal como se establece en la sentencia y en el acuerdo, pues no, tampoco diríamos la premisa o la previa por la cual el señor Duran y Lleida decía que asumiría responsabilidades no se produce.
Llorens ha pedido respeto por la justicia y ha lamentado el juicio paralelo al que se han visto sometidos algunos dirigentes del partido durante los últimos años.
Ni con la admisión de lo que ha ocurrido dimite nadie. Y eso que lo piden, Yolanda Bernal, todos los partidos catalanes.
Pues sí, toda la oposición en bloque pide la cabeza de Duran. Le recuerdan lo que dijo en el año 2000, que dimitiría si se demostraba que Unió se financió de forma irregular, y le piden que por dignidad actúe en consecuencia. El PP lamenta que se haya intentado tapar el caso Pallerols con un acuerdo vergonzoso, porque esto traslada al ciudadano la sensación de impunidad con la corrupción. Enric Millo es portavoz del PP.
A la vista de la sentencia que hemos conocido, un desacuerdo vergonzante, en mi opinión, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Y esto es aquello que cuando los ciudadanos dicen que desconfían de la política, pues es claramente una oportunidad que tiene aquí Unió Democràtica para tomar decisiones ejemplares.
El PSC ha sido el último en pedir la dimisión de Duran después de escuchar unas explicaciones que han calificado como una tomadura de pelo y una indecencia.
La Dirección Nacional del Partido Popular, por medio de su número 2, Dolores de Cospedal, también pide a Duran que actúe con coherencia y dimita a Ricardo Rodríguez.
María Dolores de Cospedal no se ha andado por las ramas y ha exigido la dimisión de Josep Antoni Duran i Lleida. Lo contrario, a ojos de la secretaria general del PP, sería una incoherencia y una frivolidad.
Hay que ser coherente y no se puede actuar con frivolidad. La oferta de dimisión la hizo él en su día. Hoy ya sabemos que Unió se financió legalmente. El señor Duran tendrá que demostrar cuál es su coherencia y su responsabilidad política.
Cospedal ha marcado distancias con el pacto alcanzado entre la Fiscalía y Unión. Una maniobra legal, sí, pero...
¿A usted le gusta? Yo le digo a mí no. Y da una imagen equivocada de lo que tiene que ser la actividad política.
La número 2 del Partido Popular ha reivindicado que muchos de los suyos han dimitido por actuaciones sobre las que ha habido sentencias absolutorias.
¿Y qué dicen en el PSOE? El secretario general socialista Pérez Rubalcaba ha asegurado que a él no le gusta hablar de otros partidos políticos. Bueno, salvo del Partido Popular, Susana Moneo.
Hasta en 3 ocasiones se ha preguntado a Rubalcaba por el caso Pallerols y en las 3 eludía responder.
Sabe que soy muy poco partidario de hablar de lo que tienen que hacer otros partidos.
A la segunda, sobre las posibles responsabilidades políticas de dirigentes de Unió, el líder de la oposición, sin venir a cuento, cargaba contra Cospedal.
He oído, por cierto, a la responsable del PP, a la señora Cospedal, hablar, que a ella le gusta hablar de todo, ¿no? Lo cual me parece bien. Habla hasta de su sueldo. Ella ha dicho que gana muy poco. Fíjese, con lo que ganó los últimos 4 años la señora de Cospedal, podía renunciar al sueldo de este año y todavía ganaría más que mi compañero Paje, el alcalde de Toledo.
Finalmente, ante la insistencia de los periodistas sobre si comparte la indignación ciudadana...
Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Absolutamente.
Pero nada más, un hasta luego y media vuelta.
¿Por qué no pide la dimisión de Durán el secretario general del PSOE? Es una pregunta. El acuerdo extrajudicial entre las partes del caso Pallarols llega tras un proceso de instrucción de casi 20 años, algo que no entiende ni siquiera el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, como nos cuenta desde COPE en Toledo, Francisco González.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha asegurado hoy que en el caso Pallarols no ha existido trato de favor hacia los acusados de desviar fondos para la financiación ilegal de Unión Democrática de Cataluña, aunque considera escandaloso que se haya tardado casi 20 años en instruir el procedimiento.
Un proceso que dure cerca de 20 años es un verdadero escándalo, así hay que decirlo, y además se pagan las consecuencias de ver un proceso tan dilatado en el tiempo. Ni existe ejemplaridad. Y luego insisto en que la ley prevé esas atenuantes muy cualificadas por esas dilaciones.
Torres Dulce ha destacado además que los implicados en el caso Pallarols van a devolver los 388.000 euros desviados de fondos públicos.
Precisamente hoy la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que rectifique la decisión del juez Pablo Ruz y que investigue las cuentas en Suiza de Jordi Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Patricia Rossetti.
Anticorrupción considera que antes de decidir sobre su competencia, el juez Ruz debería tomar declaración a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, y así lo pide en el recurso presentado ante la Sala de lo Penal. María Victoria Álvarez denunció ante la policía que su exnovio hizo varios viajes a Andorra con grandes sumas de dinero en billetes de 500 euros. También habló de viajes a México, inversión en hoteles y casinos, y a Londres para invertir en una empresa de telecomunicaciones, y expuso además presuntos malos tratos físicos y psicológicos de su exnovio. El juez Pablo Ruz argumentó, coincidiendo con la Fiscalía, que los datos aportados eran insuficientes e inconcretos para iniciar una mínima investigación criminal, pero la Fiscalía quería una declaración ampliatoria.
Alrededor de 1.000 personas empleadas del sector financiero se han concentrado esta tarde ante las puertas del Banco de España para protestar por los despidos que supondrá la reestructuración bancaria. Hoy Bankia y Banesto han comenzado a negociar el futuro de los 9.000 trabajadores que podrían perder su empleo. Precisamente el fiscal general del Estado, Torres Dulce, ha dicho que se investigará si el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, eludió sus responsabilidades en la supervisión.
Si por parte del Banco de España se nos da traslado de esos informes, o los propios inspectores nos hacen llegar esos informes y de eso se dedujera una actividad delictiva, la Fiscalía General del Estado actuaría en consecuencia. Hasta este momento a la Fiscalía General del Estado no le ha llegado ningún dato, ningún elemento que permita corroborar ese criterio. Insisto, si lo que ha publicado algún medio de comunicación se nos traslada a la Fiscalía General del Estado, obraremos en consecuencia. En todo caso, sí que vamos a pedir información al Banco de España.
El Banco de España lo que ha hecho hoy es poner límite a la guerra de depósitos, fijando el tope de rentabilidad. Joaquín Mismanos.
El gobernador Linde interviene y dinamita, acaba con los llamados superdepósitos. Lo hace porque cree que la situación del sector financiero no está como para que las entidades pongan en riesgo sus maltrechos márgenes peleando por el pasivo a golpe de talonario. El Banco de España recomienda ahora que no se superen determinadas rentabilidades. El 1,75% de interés, por ejemplo, en los de menos de un año. El 2,75% en los de más de dos, lejos del 4% que algunos estaban ofreciendo. Estamos solo ante una sugerencia, pero son ya bastantes los bancos que la han empezado a aplicar. Los límites a la captación de dinero llegan con una tasa de ahorro en caída. La crisis ha hecho que baje al 7,6% de la renta disponible en el tercer trimestre de 2012.
Contado lo más destacado en España, que es noticia ahí fuera, Manuel Ángel Gómez.
El Tribunal Supremo de Venezuela acaba de anunciar que es legal el aplazamiento de la toma de posesión de Hugo Chávez prevista para mañana 10 de enero. La Asamblea Nacional Venezolana ya había autorizado este retraso y anunciado a través de su presidente, Diosdado Cabello.
De acuerdo con las recomendaciones del equipo médico que vela por el restablecimiento de su salud, el proceso de recuperación postquirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero del año en curso, motivo por el cual no podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea Nacional.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombrará esta semana a su jefe de gabinete, Jacob Lew, como secretario del Tesoro, según informan The Wall Street Journal y la CNN. Y la Fiscalía General de Colombia ha reabierto una investigación sobre la posible relación del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares.
De vuelta a la crónica de España, situación hasta ahora en las carreteras, en esta hora de vuelta a casa, cómo se circula, Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2, en el Papiol, en la B10 y en la B20, en dirección al nudo de Trinidad, en la B30 en Barberá del Vallès y en la C31 y la C58 en las inmediaciones de Barcelona capital. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, lo habitual, en la A6 entre Majadahonda y la Florida en ambos sentidos, en la cartera de Valencia de salida ocurrida en Santa Eugenia, en la carretera de Andalucía, en el acceso a la calle 30, sentido Méndez Álvaro, en la A5 de salida también en Móstoles, en la entrada por la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en la M40 entre La Peineta y Coslada, circulando en dirección a la carretera de Valencia. Y también se van a encontrar con retenciones a esta hora en Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Al margen de estas retenciones, también tenemos una avería en Cáceres, en la 66, en el kilómetro 437, en Aldea Nueva del Camino. Está cortado un carril sentido Sevilla a causa de una avería.
¿Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes?
Cataluña, la zona de Levante y las Islas Canarias serán los únicos puntos donde las nubes no cubrirán los cielos. En el resto, además de estar completamente cubiertos, habrá precipitaciones en forma de lluvia, principalmente en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. En cuanto a las temperaturas, seguirán siendo bajas, pero subirán ligeramente en general.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿A quién han felicitado hoy, Fouto?
Hola, Juan Pablo, muy buenas. A Vicente del Bosque. A Vicente del Bosque, que el otro día ganó ese Balón de Oro al mejor técnico del mundo por la FIFA. Fíjate, los niños, la verdad es que dicen unas cosas que son para comérselos, ¿eh?
Que es muy buena persona y es muy buena jugando al fútbol, vamos, enseñando a la selección.
Por eso le han dado el premio del mejor entrenador del mundo.
¡Se lo merece, sí, muchísimo! Sí.
Me gustaría, cuando sería mayor, entrenar con él.
Que es buen entrenador y me gusta mucho.
Se lo merece mucho y siga para adelante.
Bueno, son los alumnos de la Escuela de Fútbol de la Fundación de la Federación Española de Fútbol que quieren ser de mayor, Vicente del Bosque. Hay algunos que no quieren ser de mayor, Mourinho, que es la siguiente noticia que te contamos, porque anoche en el partido de las 12, Lorena González, contamos lo que le costaría al Real Madrid romper el contrato del técnico portugués.
Lo desvelaba Joseba Larrañaga en el partido de las 12, 10 millones de euros tendría que pagar el Real Madrid si deciden destituir a Mourinho. Esa es la indemnización para el cuerpo técnico madridista en caso de echarle antes de acabar el contrato. Por cierto, que la directiva blanca ni se ha inmutado por los silbidos escuchados el domingo en el Bernabéu.
Es noticia Mourinho, del Bosque y también otro entrenador, Tito Vilanova, que no va a estar en la Copa mañana ante el Córdoba, tiene que viajar a Estados Unidos, Manolo Olivero, para buscar una segunda opción médica para su dolencia.
Eso es, Tito Vilanova se ha desplazado a Nueva York para, según el club, seguir con su tratamiento en su proceso posoperatorio. Jordi Reura volverá a estar mañana en el banquillo. En la rueda de prensa, el segundo explicaba los motivos de la ausencia mañana de Tito Vilanova.
No, en principio mañana Tito no va a estar. Ha tenido que salir por un tema de contrastes médicos y tal, y mañana no va a poder estar en el banquillo, ¿no?
Bueno, no estará Tito en la Copa, una Copa de la que hablamos ya. A partir de las 8:30 lo contamos todo en tiempo de juego. Hoy Copa del Rey, octavos de final. Entre hoy y mañana lo contamos todo. Ayer se metieron en cuartos de final el Valencia y el Málaga. 9:30, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Celta. En la ida ganó 2-1 el equipo de Paco Herrera. Última hora desde el Bernabéu, Melchor Ruiz.
Pues a estas horas los dos equipos concentrados en sus respectivos hoteles ya han merendado y han recibido las últimas instrucciones y en unos minutos partirán hacia el estadio de Santiago Bernabéu donde nos encontramos. El Real Madrid afronta el partido como una auténtica final con algunas dudas. ¿Jugará Higuaín? ¿Jugará Benzema? ¿Cómo recompondrá Mourinho la defensa con la llegada de Sergio Ramos? Pero sobre todo, ¿quién va a ocupar la portería? No es oficial, pero Iker Casillas tiene más papeletas. El Celta viene con la ventaja del 2-1, sabe que tiene más que ganar que perder. Paco Herrera, que va cuidado porque podría debutar un chavalín de 17 años llamado Santi Mina.
A las 9:30, fútbol en el Bernabéu, antes a las 7:30 en el Pizjuán y ya con todo resuelto por el 5-0 de la ida, el Sevilla recibe al Mallorca, José Manuel Oliva.
Con la eliminatoria resuelta con el 0-5 de la ida, como era previsible a esta hora de la noche aquí en el Sánchez Pizjuán, poco público en el Sevilla. La novedad es que ha llegado el transfer de Stevanovic, pero no va a ser titular, está en el banquillo y dispondrá de algunos minutos en la segunda parte, enfrente a un Mallorca plagado de suplentes y con el morbo de que vuelve Caparrosa al Sánchez Pizjuán tras mostrarle la manita a los aficionados del Betis. Ya ha sido recibido con aplausos cuando el Mallorca llegaba a este escenario.
Y también se juega hoy otra tercera eliminatoria, la Romareda, Zaragoza, Levante. En la ida en Valencia ganó 1-0 el equipo maño. Última hora, Jesús Zamora.
Pues a partir de las 9:30 de la noche en el estadio de la Romareda, con arbitraje del ilerdense Xavier Estrada Fernández, el Real Zaragoza tratará de rematar la faena, ese gol de ventaja que trae del partido de ida. vuelve Aranda a las convocatorias, quiere Jiménez que mientras esté aquí juegue y cumpla con su contrato. Aranda además apunta a titular en detrimento de Postiga, también será titular en la portería Leo Franco, descansará Roberto y también entrarán en la alineación Pinter por Lubens y José Mari por Apoño. En el conjunto del Levante también numerosas ausencias de titulares, se ha dejado Jim en casa, a David Navarro, a Iborra, a Diop, a Barquero, el Zar y Juanfran.
El rival del Madrid o del Celta será el Valencia y el del Sevilla sería el Zaragoza o el Levante. Vamos a lo de mañana. Mañana 9:30, ya lo he dicho, sin Tito Vilanova, el Barça recibe al Córdoba, en la ida ganó 2-0, el equipo de Tito, última hora de este partido, Sonia Sanz, ¿qué contamos?
Tienen descanso pesos pesados, como son Xavi, Iniesta, Pedro y Piqué, los cuatro descartados por decisión técnica. En total, 19 convocados, solo Sergi Roberto del filial. La duda de si Messi será titular y Adriano regresa al equipo después de superar unos problemas en el tobillo.
Eso a las 9:30 mañana en el Camp Nou. Antes a las 7:30 en el Alfonso Pérez y también con todo resuelto, el Getafe recibe al Atlético de Madrid en la ida 3-0. ¿Qué contamos de este partido, Antonio Ruiz?
Bueno, acaba de facilitar la lista de convocados el entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone. Se quedan fuera por decisión técnica y por descanso, imaginamos Godín, Coque y Felipe Luis. Thiago también no está en la lista por unas molestias que le han impedido entrenar hoy con el resto del grupo. Entran hombres como Manquillo y Saúl del filial, Pulido y Cisma, que no juegan habitualmente. El Cholo, antes de este entrenamiento, se le ha preguntado si a la vista del resultado y de lo que viene por delante en enero, habría cambios mañana.
Bueno, siempre en la línea que hemos venido mostrando, jugar a Falcao, si es lo que más le interesa, y a partir de ahí veremos si Arda arranca del inicio o no.
Simeone confirma la titularidad mañana de Falcao y también mañana 9:30 en el Benito Villamarín, Betis Las Palmas en la ida 1-1, que contamos última hora, Víctor Fernández.
Que el Betis parte con ventaja en el encuentro de mañana por el 1-1 de la ida, que le favorece el equipo de Lovera, que ya está en Sevilla, cuenta con todos sus efectivos excepto el sancionado Naucet. Mel va a aprovechar para rotar y dejará en el banquillo a gente importante como Rubén Castro. Pepe Mel está también muy pendiente del mercado invernal. Lo que tiene muy claro el entrenador del Betis es que Cañas no jugarán el Swansea hasta la temporada próxima.
La decisión que se tomó es que salvo que el Swansea diga lo contrario de otra forma, Cañas seguirá hasta el 30 de junio. Además, el chico, ya viste el otro día en Zaragoza, que no tiene ningún problema. Y lo demás es que no es cosa del entrenador. El club está en marcha en eso y se maneja bien.
Bueno, pues a lo sorpresa, Mel confirma que Cañas se queda hasta finalizar su contrato en el Betis. Además de fichaje, hay más cosas.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Más de fichajes, contamos desde Granada que Nolito, exdelantero del Barça ahora en el Benfica, negocia su fichaje por el conjunto de Quique Pina. El Rayo ha pedido la cesión del delantero Federico Maqueda del Manchester United. El Español le ha comunicado a Galán que no cuentan con él, que se busque equipo. Mañana presenta el Mallorca a Luna, que llega cedido del Sevilla. El Sporting ha hecho hoy lo propio con Manu Bustos, que llega del Celta, lo ha presentado hoy. Y Víctor Fernández, comentarista de la COPE, nuevo técnico del Gent de Bélgica. Y fuera de fichajes, noticia en Valencia, Hugo Ballester, porque Fernando Gómez Colomer ha presentado hoy su proyecto para presidir el club de Mestalla.
Así es, todos pendientes de su figura, hora y media de rueda de prensa y al final nada en claro. Fernando Gómez Colomer, como apuntaba, se ha presentado este mediodía como alternativa a la presidencia del Valencia Club de Fútbol con un discurso impecable, un análisis detallado de los problemas de la entidad de Mestalla, pero sin soluciones económicas ni acuerdos con futuros inversores.
Hemos estudiado con detenimiento y en profundidad durante varios meses la situación desde hace tiempo y creemos que ha llegado el momento de actuar. Me comprometo a no percibir retribución alguna mientras no se encuentre una solución económica global para el club, teniendo la venta de las parcelas del viejo Mestalla como objetivo prioritario.
Colomer pide la dimisión de Llorente y para cerrar el fútbol, Reyes de la Vega, hemos tenido hoy sanciones del comité de competición.
Así es, Fouto, el comité de competición ha sancionado con 2 partidos al jugador del Zaragoza, Álvaro, expulsado por decir al árbitro eres muy malo, y 1 partido para el jugador del Getafe, Michel, por insultar a un contrario. 1 partido también para el portero del Real Madrid, Adán, por el contrario, ha dejado sin efecto la cartulina amarilla del jugador del Rayo, Piti, que no cumplirá partido de sanción la próxima jornada por acumulación de tarjetas.
Vamos con el polideportivo, Carlos Miquel, quinta etapa del Rally Dakar, ¿qué contamos?
Bueno, pues el mejor tiempo, el más rápido del día en moto ha sido el francés Casto, seguido también francés Payne de Yamaha, que sigue líder, y la mala noticia ha sido que el español Joan Barreda ha perdido más de 2 horas y media por una avería en la bomba de la gasolina. Joan Pedrero es tercero en meta, ha sido el mejor español del día y el mejor en la general es Jordi Viladoms. En coches, todavía no ha terminado la etapa, pero en el primer punto de la referencia, Sainz iba primero, seguido de Nasser Al-Attiyah y con Nani Roma quinto.
Fantástica la información siempre de Carlos Miquel hablando de motor en baloncesto Eurocup, primera jornada del Top 16 para Cajasol y Bilbao. Rubén Parra.
Está jugando Cajasol en Polonia ante el Zielona Góra. El partido está ya en el último cuarto y los sevillanos de momento pierden por 4. Y a las 8:30, turno para el Usue Bilbao Basket, que recibe en casa al Nimburg Checo. Recordamos que ayer el Valencia ganó al Riga de 4, 86-82.
También buena información siempre de baloncesto de Rubén Parra. Además, más noticias con Alex Salguero. Alex, en tenis contamos algo del torneo de Oakland.
Sí, David Ferrer se ha clasificado para cuartos de final de este torneo que ya ha conquistado en dos ocasiones anteriormente, antesala del Open de Australia, tras derrotar a Lu Yensun por 6-4, 2-6 y 6-3, donde se enfrentará a Lucas Yacoub.
En ciclismo, presentación de Euskaltel Euskadi.
El equipo ciclista se ha presentado hoy con la novedad del fichaje por primera vez en la historia de corredores extranjeros. Samuel Sánchez acudirá como líder al Giro de Italia, mientras que Nikel Nieve e Igor Antón serán los jefes de fila en el Tour de Francia.
Copa de la Reina de baloncesto, ¿qué contamos?
Pues que Zamora será por primera vez en la historia la sede de la competición, que disputarán entre los días 9 y 10 de marzo el Perfumerías Avenida de Salamanca, el Rivas Ecópolis, Spar Girona y las locales del Tintos de Toro.
Y además del joven Carlos Sainz Jr., ¿qué contamos?
Pues que correrá en GP3, el hijo de Carlos Sainz estará en el equipo Arden, propiedad de Red Bull.
Noticia... ¿Algo que decir de Carlos Sainz Jr.?
No, noticia que ya adelantamos en COPEGP, que convendría promocionar un poco los programas
de la carrera. Los programas de todos los domingos a las 3 de la tarde, ¿no?
Perfecto, sí, sí.
¿Por qué te crees que he dicho que Carlos Miquel da buena información siempre del mundo del motor?
No, eres un grande, la verdad.
Sabes que eres mi preferido. Por cierto, Juan Pablo, noticia que tiene que ver con fútbol, política y todo eso. Te la cuento, el defensa del Rayo Vallecano, Miquel Lavaca, ha mostrado hoy su apoyo a la manifestación del próximo sábado a favor de los presos de ETA, que tendrá lugar en Bilbao. Lo ha hecho en un comunicado de la plataforma de apoyo a presos de esta banda terrorista.
Presos de ETA que mataban gente, que están en la cárcel por matar.
Así es,
por extorsionar,
así es.
Por secuestrar, en fin, allá él.
Pues eso es lo que te cuento. Que y más, a partir de las
8:30, tiempo de juego especial, Copa del Rey.
Así es, un abrazo, Juan Pablo. Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.